Antes de nada, un primer dato que les quiero dar y compartir con ustedes. Los contagios en España superan ya los 900.000 casos. Por cierto, 100.000 en los últimos 10 días. 100.000 en los últimos 10 días. De este asunto hablaremos con Juan Fernández Miranda, Eva Urue y Jaime González en la tertulia de las 10 a las 9 y media, en la tertulia económica del Enfoque, Íñigo de Barrón y Ricardo Lucas. Otra vez esta melodía tan española, tan nuestra, que tiene que ver con la corrupción, la del pasado y que se hace presente y actualidad en estos momentos. Los casos de corrupción del pasado que afectan al PP se acumulan en la mesa de trabajo de Pablo Casado. Es verdad que él era un diputado por Ávila, como decía, en algunos casos, o alguien con no demasiada relevancia y responsabilidad en otros, pero el caso Kitchen es del PP. Gürtel, especialmente hoy, es del PP, y Casado es el actual presidente del Partido Popular. Y este razonamiento, desde luego, es imposible de liquidar así como así. La condena al PP por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel ya es firme. El Supremo ha confirmado la sentencia que facilitó la salida de Rajoy de la Moncloa y ha ratificado con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional. El Supremo también ratifica la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y de la exministra Ana Mato, pero considera excesivas las menciones a la caja B del PP que hizo la Audiencia Nacional, porque advierte la sala, no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa.
Desde luego los hechos que describe, los hechos por los que se condena, lógicamente son lamentables y merecen la condena, sea cual sea el partido al que afecta un caso de corrupción, es lo que toca hacer. Pero también, en segundo lugar, se eliminan los párrafos que se introdujeron en esa sentencia y que fundamentaron la moción de censura a Mariano Rajoy. Lo dijimos en aquel momento, que era una moción de censura basada en una sentencia que no era firme, que la sentencia todavía tenía que esperar al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Supongo que a Pedro Sánchez le será absolutamente indiferente ser presidente del Gobierno habiéndolo hecho a través de una moción de censura que ahora se acredita que era injusta.
Esta es la voz del alcalde y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. 11 de los acusados son condenados a más de 12 años de prisión, incluyendo Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Rosalía Iglesias, aunque el alto tribunal ha modificado algunas de las penas impuestas por la audiencia, entre ellas la del tesorero del PP, que pasa de 33 años y 4 meses de cárcel a 29 años y un mes. Ya son años. Condenas de cárcel elevadas tienen los que fueron alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, con penas de prisión de 38 y de 14 años, también muchos años. También el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid y concejal del Ayuntamiento, Alberto López Viejo, al que el Supremo le ha aumentado la pena hasta los 31.
Respeto a las decisiones judiciales, acatamiento y no entro en valoraciones de las sentencias, aunque sean firmes. Lo único que me voy a permitir decir es que cuando no he tenido oportunidad de leerla entera, tengo simplemente los flash, ¿no?, de los distintos medios de comunicación. Bueno, una insistente preocupación, porque no es bueno leer esas cosas, y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano.
La voz de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, pero sube la tensión, que no el nivel político. He aquí, miren ustedes, he aquí la valoración del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián.
Yo creo que si un partido cumple todos los requisitos para ser ilegalizado es el Partido Popular. Y eso no significa que nosotros queramos ilegalizar. Nosotros, como demócratas que somos, queremos ganar a esta gente en las urnas.
En fin, nos dio un respiro la semana pasada el Congreso de los Diputados al no haber sesión de control, pero hoy las espadas han vuelto a lo alto. Y lo cierto es que cada vez están más altas. Pleno bronco, áspero, muy bronco, desagradable incluso por momentos, al que hemos visto hoy en la carrera de San Jerónimo, que es la habitual tarjeta ya de visita de los 350 diputados que allí se reúnen los miércoles, o su gran mayoría. Gritos, bronca, golpes encima de la mesa, insultos, voces de una y otra bancada. En definitiva, un espectáculo lamentable, más propio de otros lugares que de la que se presupone sede de la soberanía nacional.
Reflexión. piense qué va a hacer usted durante la próxima semana en la votación de la moción de censura. Si va a votar a favor, si va a votar en contra, o se va a abstener y se va a poner de perfil ante una moción de censura liderada por la ultraderecha. Piénselo, señoría. La respuesta la tendremos la próxima semana. Y le insto a que rectifique, a que centre a su partido, a que lo modere y a que
silencio, por favor,
y vuelva a ser el Partido Popular.
Silencio.
Y explique por qué amenaza a toda España con una reforma a la polaca del Consejo General del Poder Judicial que liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial. Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
Estamos alerta frente a ustedes. Estamos alerta frente al retroceso de derechos y libertades que ustedes traen a España. Estamos alerta ante sus mentiras electorales, ante sus mentiras sobre la justicia y ante el gusto que ustedes han cogido por los estados de excepción.
Señor Iglesias, ahora que lleva la nuca más despejadita, ¿lo nota? Es el aliento de la justicia.
¿Sabe lo que pienso en el fondo? Que en realidad todas esas amenazas orales por su parte lo que revelan es una enorme frustración y grandes complejos por parte de sus señorías. A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios.
Es la primera vez en democracia que tenemos a un vicepresidente que, si no fuera forado ahí con el privilegio en la mano, estaría imputado. Y su gobierno le protege. Señor Sánchez decía que no podía dormir con Podemos en el gobierno. ¿Puede dormir ahora, señor Sánchez, con Podemos imputado en su gobierno?
Le advierto que este virus no podrá con Madrid y ustedes muchísimo menos. Le exigimos su dimisión inmediata, señor ministro.
Y si usted siente estima por España, no provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes.
Pues nada, este es el nivel con que el micrófono abierto, con el micrófono cerrado, se han escuchado gritos bastante peores, esa es la verdad. Les advierto que la semana que viene no hay sesión de control, hay moción de censura, la presentada por Vox, así que se pueden imaginar ustedes cómo van a ser esas sesiones en el Congreso de los Diputados. Y atentos a la situación del COVID en Cataluña, que ha confirmado el cierre de bares y restaurantes ante el avance incontrolado de la pandemia. El gobierno catalán ha ampliado las restricciones a los comercios, que verán limitado su aforo al 30%. Situación grave, medidas graves, y en caso de locales de más de 400 metros cuadrados deberán tener controles de aforo en tiempo real para certificar esta limitación del 30%. Todos los comercios que impliquen contacto físico, a excepción de las peluquerías, deberán cerrar. Del mismo modo, se suspenden ferias, congresos y convenciones, mientras que parques y jardines van a cerrar a las 8 de la tarde. Vamos ya con el resumen de lo que ha dado de sí el día, con el informe de José Gilgado y de Beatriz Marín. Y comenzamos dando un repaso a los datos del coronavirus.
España suma ya 900.000 contagios en lo que llevamos de pandemia, con 100.000, repetimos, 100.000 en solo 10 días. Hoy vuelven a subir los contagios, que son casi 12.000, y 209 fallecidos. Madrid multiplica por 5 los contagios hasta los 1.600, con 24 muertos. La presión hospitalaria en planta y en UCI baja ligeramente.
La comunidad vuelve a reclamar que se levante el estado de alarma.
Lo vuelve a hacer en la víspera de que se informe sobre la declaración de alarma en el Congreso, lo hará el ministro Illa. Formalmente lo dice el consejero de Sanidad.
Porque los criterios que se utilizaron para implantar este estado de alarma no responden a criterios técnicos, sino a criterios políticos. Además, criterios que se han hecho ad hoc para nuestra región y que han ido cambiando según cómo valoraba el Ministerio de Sanidad.
Es la voz de Enrique Ruiz Escudero, pero la otra parte del gobierno, Ciudadanos, da por bueno el compromiso de Illa de levantar las medidas excepcionales la semana que viene, cuando se cumplan 15 días. Ignacio Aguado fija como objetivo salvar la temporada de Navidad.
El ministro Illa pone el foco en las fiestas universitarias como fuente de contacto.
Va a reunir a los consejeros de Educación con el ministro Castells para ver la manera de frenar un fenómeno en alza. En las últimas semanas se han puesto 1.200 multas en fiestas particulares. No es difícil encontrar a estudiantes que cuentan cómo cada fin de semana hay reuniones en casas y hay quien hace negocio.
Las fiestas, entre comillas, son en casa y son bastante más grandes que si fueran fuera.
Es que hay gente que organiza fiestas en su casa e incluso cobra por ellas.
Y Francia anuncia la emergencia sanitaria y habrá toque de queda.
De 9 de la noche a 6 de la mañana no se podrá circular por ninguna ciudad francesa sin motivo justificado. Todavía lo está explicando el presidente Macron, que está concediendo en estos momentos una entrevista televisiva. Francia decreta, de hecho, un confinamiento parcial nocturno que se suma a otras medidas excepcionales como el cierre de bares y restaurantes.
Y donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle. pour reprendre votre formule.
Dice Macron que por los datos que tiene Francia, sobre todo en los hospitales, tienen que tomar medidas para tomar plenamente el control. Él dice, asegura varias veces, que no se ha perdido del todo.
Y comienza la campaña de vacunación de la gripe en Madrid.
Es una campaña distinta porque esta vez la enfermedad va a convivir con el coronavirus. Aumentan las dosis y se refuerza también el dispositivo sanitario que va a priorizar la inmunización de personas mayores y de enfermos. El Colegio de Farmacéuticos se ofrece a que sean ellos los que vacunen para descongestionar así los centros de salud. Se lo comentaba su presidente Luis González hoy a Onda Madrid.
Yo creo que alguien tiene que dar una orden. O alguien tiene que decir, señores, a partir de este momento los farmacéuticos pueden hacer esto.
Y dimite el juez del Constitucional investigado por malos tratos.
Fernando Valdés renuncia al fuero, por lo que su causa pasará al Supremo. Del Supremo al juzgado de guardia. Hay que recordar que fueron unos testigos los que denunciaron que la mujer de Valdés pedía socorro asomada a la terraza. Ella niega que haya sufrido ninguna agresión.
Y Polonia, que pregunta en Bruselas por los planes de Sánchez para el Consejo del Poder Judicial.
Es el ministro de Exteriores polaco el que se dirige a la Unión Europea preguntando si piensa sancionar a España como hizo en su día con Polonia, que elige los jueces por tres quintos. No es el único miembro del gobierno polaco que se queja de lo que, en su opinión, es un agravio comparativo.
8 de la tarde y 11 minutos, a partir de las 9 y media ponemos el enfoque en la economía, hoy con Íñigo de Barrón y con Ricardo Lucas y Javier Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier?
Y lo ponemos, Félix, en la hostelería porque los madrileños miran con un ojo hacia Cataluña, que como decías ya ha anunciado el cierre de bares y restaurantes en consonancia también con algunos países de nuestro entorno. Los restauradores de Madrid temen que la medida también se aplique aquí y pese a que el alcalde de la capital decía esta mañana que no es una solución idónea en estos momentos, no se atreve Almeida a descartar nada.
Descartar ninguna medida. Esto no quiere decir que yo diga que hay que cerrar la hostelería, porque ayer también dije que creo que habría que plantearse incluso ampliar el horario hasta las 12 de la noche, pero todo en función de cada escenario que estemos manejando.
Hablaremos de este asunto y de cómo afectaría a un sector que en la capital supone 100.000 empleos y casi un 5% del Producto Interior Bruto. Y hablaremos también de las previsiones presentadas ayer por el Fondo Monetario Internacional. España salía mal parada y de las que añade hoy el Fondo. Más de lo mismo, el déficit público se va a disparar en nuestro país hasta el 14,1% y la deuda hasta más allá del 120%. La bolsa, por último, cierra hoy en verde, sube 6 décimas y recupera los 6.900 puntos.
En cuanto al deporte, Madrid al tanto a partir de las 9. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas noticias. La anunciaba Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Deportes. 3,5 millones de euros para los clubes y las federaciones, con el objetivo de modernizar y digitalizar sus infraestructuras. Es una buena noticia para el deporte de Madrid, que analizaremos el Madrid al tanto, igual que lo que nos dejó la selección española de fútbol ayer en Ucrania. Nos pondremos la camiseta ya de los equipos madrileños de cara a la jornada liguera y viviremos también de cerca el mundo del baloncesto, el mundo de la Euroliga y también de la ACB de la Comunidad de Madrid.
Y la previsión del tiempo, Aina González, ¿qué tal?
Pues después de una jornada de miércoles muy tranquila, pero eso sí con descenso térmico y además bastante significativo, nos enfrentamos a una jornada de jueves igualmente estable. Vamos a tener sol, más nubosidad en la zona de la sierra, donde incluso en zonas altas podrían amanecer de nuevo y que fuera persistente esa bruma, esa niebla, esas nubes bajas de primeras horas. Pero en el resto, lo dicho, sol y simplemente intervalos nubosos. Y temperaturas que no se recuperan. Vamos a seguir con valores que estarán las máximas entre los 16 y los 18 grados. Como mucho, y eso sí, esta noche será algo más fría, unas mínimas de 5 o 6 grados en muchos puntos.
Y en cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora están muy tranquilas, ya que encontramos circulación fluida y cómoda en los principales accesos a Madrid y también en las salidas desde la capital. Misma situación de normalidad y tranquilidad en este momento en la circunvalación M40 y en la M50.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, 14 minutos, tensa sesión del control del gobierno en el Congreso, de sesión de control al gobierno en el Congreso y todo a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si algo le faltaba ahora al gobierno es que Polonia preguntara a Bruselas si piensa sancionar a España por su reforma judicial, como Bruselas hizo con los polacos. Pedro Sánchez ha acusado a los populares de ser un partido antisistema y en la réplica Casado le ha tildado de presidente fallido. Todo tras registrar ayer PSOE y Podemos en la Cámara Baja, en el Congreso, la reforma que reduce la mayoría necesaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Informa Noelia Ontoria.
Se acabó el tiempo de los grandes consensos de Estado entre el PP y el PSOE. El gobierno está cansado de la actitud de bloqueo de Pablo Casado y el líder del PP constataba ante Pedro Sánchez su negativa a reflexionar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusaba al gobierno de cambiar las reglas del juego para controlar quién juzgará al vicepresidente Iglesias por el caso Dina, y la diputada de Vox, Macarena Olona, señalaba a Podemos por estar detrás de los ataques al juez García Castellón. Iglesias volvía a anticipar una absolución judicial.
Usted quiere elegir al juez que le juzgue y eso el PP no lo va a permitir.
Señor Iglesias, ahora que lleva la nuca más despejadita, lo nota, es el aliento de la justicia.
En su partido hay buenos juristas que seguramente le habrán informado a usted de lo que seguramente va a decir el Tribunal Supremo.
Los ataques a Iglesias no intranquilizan a Pedro Sánchez, que respalda a su vicepresidente y que se crece ante las puertas de la moción de censura de Vox, que espera que sirva para erosionar sobre todo al Partido Popular.
Bueno, pues no dejamos el Congreso porque el PP ha pedido la dimisión del ministro de Sanidad después de acusar al gobierno de odiar a Madrid y a España. El aludido Salvador Illa ha recalcado que no tiene un pulso con la capital y ha pedido a los populares que se centren en combatir al virus. Flor Carazo.
La dimisión de Salvador Illa ha vuelto a pedir el PP. José Ignacio Echaniz ha acusado al ministro de Sanidad de tener un plan desde agosto para intervenir la región y de odiar Madrid. Illa ha asegurado que no tiene un pulso con la capital, sino con el virus, y ha defendido que el problema son los datos.
Odian Madrid y odian España. Los responsables de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo han intervenido Madrid y le han aplicado un 155 sanitario. Le exigimos su dimisión inmediata, señor ministro.
El problema de Madrid son los datos, es la situación epidemiológica. Mire Europa, mire la segunda ola. Y si usted siente estima por España, no provoque divisiones entre los que también somos españoles, siendo catalanes.
Y ya volverá mañana al Congreso para explicar la declaración del estado de alarma en Madrid.
Por cierto, le recuerdo, Francia impondrá un toque de queda en París y otras grandes ciudades entre las 9 y las 6 de la mañana. El presidente francés Emmanuel Macron está ocurriendo en este momento, está anunciando un toque de queda en París y otras 8 áreas metropolitanas en estado de máxima alerta por la pandemia ante el agravamiento de la situación hospitalaria de amplias zonas del país. Vuelvo al ministro Illa, que, en fin, ciertamente el popular Echaniz ha conseguido sacarle de su habitual estado de ánimo, que es más bien relajado, pasado y altamente moderado. Porque ella ha trasladó ayer en la reunión del grupo de COVID que no va a pedir en el Congreso una prórroga del estado de alarma para Madrid. Y mientras, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha explicado que el ministro de Sanidad le dijo que buscaría un marco jurídico distinto. Lo que está sobre la mesa de la Consejería de Sanidad es una apuesta por restringir la movilidad mediante una orden en zonas básicas o en distritos de alta incidencia. Lo cuenta Begoña Alarcón.
Con el compromiso de ella de no solicitar la prórroga del estado de alarma para Madrid, el marco jurídico de las restricciones corresponderá de nuevo a la comunidad, que trabaja ya en varias posibilidades, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
La Consejería de Sanidad está trabajando en una propuesta basada en zonas básicas de salud, lo que no quita para que también se puedan abordar otro tipo de ámbitos territoriales, los distritos. También se está trabajando a nivel de restricciones generales para toda la Comunidad de Madrid.
Aguado incluso va más allá, a mejorar la situación epidemiológica hasta los 25 casos por cada 100.000 habitantes, fijado por Europa. De ello podría depender incluso la Navidad.
Si no somos capaces de reducir la incidencia acumulada de una forma radical, agresiva, eficaz, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta como nos las imaginamos y como queremos que sean.
Lo que no está claro es que los madrileños puedan salir de la comunidad el próximo puente del 1 de noviembre. De momento se apela a la prudencia.
Y por su parte, la presidenta regional, Ayuso, ha acusado al gobierno central de intervenir descaradamente la Comunidad de Madrid. Ayuso ha afirmado en una entrevista en Telecinco que el gobierno no decretará el estado de alarma en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña, y asegura que la aplicación de esta medida en 9 municipios madrileños es simplemente un ataque político.
que se atrevan a hacer lo mismo en Navarra o en Cataluña, cosa que yo no deseo, desde luego. Pero aquí hay una doble vara de medir y, sobre todo, hay una intencionalidad política directa contra Madrid, contra los intereses de Madrid, porque somos una comunidad molesta para los objetivos políticos de la Moncloa ahora mismo.
De la presidenta al alcalde de Madrid, que es de la misma opinión, cree que ante supuestos similares se han aplicado criterios distintos y por ello exige al gobierno claridad. Más claridad, Mar García.
Hay un doble rasero para Madrid, insiste el alcalde, que en Buenos Días Madrid resume en tres palabras su consejo al presidente Sánchez.
La cólera, la soberbia y la arrogancia nunca son buenas consejeras para tomar determinadas decisiones.
Los reproches del alcalde Martínez Almeida en los micrófonos de Onda Madrid son para el ministro Illa por cambiar de criterio sanitario. Para el regidor, la pregunta que se hacen los madrileños es justificada y solo una.
En este momento yo creo que todos los que vivimos en Madrid tenemos una pregunta. ¿Cuándo acabará el estado de alarma? Que nos digan en qué condiciones.
El alcalde, que defiende que la hostelería es segura frente al cierre de bares decidido en Cataluña.
No es la medida que procede en la ciudad de Madrid. Creo que si no hay ningún foco de contagio y se han adoptado todas las medidas de seguridad, por ahora no procedería hacer eso en Madrid.
Madrid no es Cataluña, que los contagios van a la baja. Insiste el alcalde en que se estudie ampliar el horario de estos establecimientos.
Bueno, pues en Cataluña la actitud es bien distinta. Ante el aumento de casos, la Generalitat va a cerrar bares y restaurantes durante 15 días y va a limitar el aforo a los comercios. Son restricciones que van a entrar en vigor la noche del viernes, aunque el Tribunal Superior de Justicia catalán debe ratificarlas. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La Generalitat ha dado un golpe de timón para revertir la situación. Argumentan desde Presidencia que lo hacen para evitar un confinamiento total y proteger la campaña de Navidad. En cambio, el sector de la hostelería no lo ve del mismo modo. Roger Pallarols, director general del gremio de restauración, avisa que irán a los tribunales por esta medida. Y el presidente de Pimec, Josep González, defiende un equilibrio entre restricciones y crecimiento de la economía.
Mira, evidentemente
esto se va a judicializar. Nosotros no aceptaremos de buen grato este tipo de restricciones. Lo que es obvio es que el gobierno tendrá delante a un sector de la restauración al frente, tendrá una oposición frontal porque la restauración, las familias de Barcelona no pueden aguantar más tiempo. Debe haber un equilibrio entre las medidas para contener la pandemia y el perjudicar la economía lo menos posible. Se tiene que intentar porque si no los bares y restaurantes van a cerrar para siempre. Los hosteleros de a pie reivindican que ellos no son el foco de contagio y que llueve sobre mojado cuando empezaban a remontar.
Que parecía que la cosa empezaba a mejorar, ahora de golpe vuelven a cerrar y realmente es un problema. Porque si hemos de estar 15 días más cerrados con todo lo que llevamos acumulado, aparte repercute en los proveedores, en todos, porque no solo somos nosotros que cerramos.
Porque nosotros no somos el epicentro de la cadena de contagios. Aquí en Lleida, por ejemplo, solo ha habido 54 contagios.
Para tratar de mitigar el duro golpe, la Generalitat ya ha anunciado que va a modificar el Código Civil con la intención de reducir los alquileres de los establecimientos cerrados por la pandemia.
En cuanto al balance que nos deja el coronavirus, les contamos que la Comunidad de Madrid ha multiplicado por cinco los contagios notificados en un día. Se ha pasado de los 309 de ayer a los 1.602 de hoy. A esta cifra hay que sumar otros 2.730 casos que datan de días anteriores y que han sido incorporados ahora al recuento. Por otra parte, se han producido 34 fallecidos en hospitales, la misma cifra que el martes. Les recuerdo que en estos momentos el presidente de la República de Francia comparece ante el país a través de la televisión para anunciar que desde hoy habrá toque de queda en París y otras 8 áreas metropolitanas en estado de máxima alerta por la pandemia ante el agravamiento de la situación hospitalaria en amplias zonas francesas. El toque de queda será desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y comenzará, como digo, a partir del próximo sábado, con una duración inicial de 4 semanas, un mes, ha detallado el presidente de la República, Emmanuel Macron. Esa es la situación epidemiológica en Francia, también la que les he contado en la región madrileña. Vamos a conocer ahora cómo son los datos en los municipios madrileños de la mano de nuestra red de corresponsales.
Valoraciones en el suroeste por parte de las dos localidades afectadas por el estado de alarma. Móstoles no se ha pronunciado sobre las medidas y la alcaldesa de Alcorcón, Natalia Andrés, ha dejado claro que quien tiene que decidir si se mantienen las restricciones o no son los profesionales.
Es que estas valoraciones las tienen que hacer los técnicos sanitarios. Me parece que no todo vale en política ni todo vale en esta vida.
Lo que no vale es un estado de alarma a la carta, ha asegurado el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, a Onda Madrid. Según el regidor, el confinamiento de la capital y otros 8 municipios es un atropello desproporcionado, innecesario y sectario.
la zona norte de Madrid, Alcobendas es la única ciudad que se encuentra en estado de alarma, aunque los datos apuntan a que ha reducido notablemente la tasa de contagios hasta los 399 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde, el socialista Rafael Sánchez Acera, valora positivamente esta disminución, aunque no esconde sus dudas.
Estamos contentos, lo único la duda del número de PCRs que se realizan, si siguen siendo los mismos o no.
Todavía ha sido mayor la reducción en San Sebastián de los Reyes, que mantiene restricciones en la zona de Reyes Católicos desde el pasado 18 de septiembre. Los controles han permitido registrar una bajada global del 43% hasta los 469 contagios por cada 100.000 habitantes.
Aquí en la zona este, en municipios como Pozuelo del Rey, su alcaldesa, María Alarcón, puede presumir de tener un índice cero de contagios, así que si hubiera confinamiento no le afectaría.
Afortunadamente, Pozuelo del Rey es uno de los municipios que tiene tasa nula de incidencia de COVID en la Comunidad de Madrid y que no está en la Sierra Norte.
En Coslada, el barrio de Vallaguado está confinado por la Comunidad de Madrid, aunque desde el ayuntamiento creen que habría que aplicar confinamiento a toda la población, como se ha hecho con la capital, con el estado de alarma, y la misma opinión transmiten desde Arganda del Rey.
En el sureste de la Comunidad de Madrid, la tasa de incidencia acumulada del coronavirus tiende también a bajar en buena parte de los municipios que componen esta zona. En el caso de Aranjuez, la tasa de incidencia del coronavirus ha descendido hasta los 483 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También presentan buenas cifras municipios como San Martín de la Vega, aunque hay algún pueblo como Valdelaguna en el que ha crecido el número de casos. Analiza la situación su alcalde, Pablo Morate.
Me traslada al centro de salud que son casos aislados, no hay un contagio comunitario. Pues que un niño está en el instituto, otro niño en el cole, vamos, gente que ha ido a trabajar en la fábrica de Marganda, pues hasta ahora sí es verdad que hay una cierta preocupación porque ha subido.
En todo caso, hay un municipio en esta zona de la región que llama particularmente la atención, es Villaconejos, cuya tasa de incidencia acumulada, que sobrepasaba los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, ha quedado reducida a la mitad en apenas una semana.
El sur continúan con los confinamientos perimetrales en las grandes urbes, Fuenlabrada, Parla, Getafe y Leganés, mientras que en paralelo la Comunidad de Madrid ha comenzado a realizar los test de antígenos, al menos en la zona sanitaria de Alicante, en Fuenlabrada. Sin embargo, el alcalde de Parla, Ramón Jurado, acaban de comunicarle que de momento no se van a hacer en su municipio por falta de personal.
Somos el municipio con más casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Llevamos 14 días de espera para que se realicen los test, mientras se están realizando test en otros puntos de la Comunidad de Madrid con menor número de contagios. Por tanto, exigimos a la Comunidad de Madrid que empieza a hacer los test en Parla inmediatamente.
Idéntica situación viven en Getafe, donde aún no saben cuándo se van a poder realizar las pruebas.
Preocupación en Los Molinos, en pleno corazón de la comarca del Guadarrama. Allí la tasa de incidencia se dispara hasta los 1.116 casos. También aumenta de forma notable en Cercedilla con 882 y en Guadarrama con 642. Invierten sus cifras Moralzarzal, Navacerrada, El Escorial, Galapagar y Collado Villalba, con una zona básica de salud confinada, pero sin bajar la guardia. Mariola Vargas, alcaldesa.
Se están repartiendo desde Collado Villalba 16.000 mascarillas en todos los colegios.
Bajan también los contagios en Collado Mediano y en El Boalo.
Bueno, pues esta es la situación, que no es nada buena en general. Eso en la región. A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad ha notificado 11.970 casos de coronavirus, de los que 5.100 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.759 registrados el martes. Respecto a los fallecidos, se han registrado 209 más, 486 en la última semana. Los datos son malos. Y no vale darle más vueltas a los datos, porque son datos y no precisan ni necesitan ningún tipo de interpretación ni de opinión. Los datos son malos, muy malos. Y si estamos viendo lo que pasa en Portugal, cerrando restauración, cerrando bares y cafeterías, si estamos viendo lo que está pasando en Francia y otros sitios, Alemania también, pues pensemos lo que nos puede ocurrir, porque tenemos indicadores bastante peores que franceses y alemanes y portugueses.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos
lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:31, sin duda la otra noticia del día es la sentencia de la Gürtel. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena que dictó hace 2 años la Audiencia Nacional y que considera al PP partícipe a título lucrativo por el entramado creado por Francisco Correa. Por contra, el Alto Tribunal considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la Caja B del PP porque este asunto, dice el auto, no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa. Lo explica todo Lupe Ortiz.
Innecesario y excesivo considera el Tribunal Supremo mencionar una caja B del Partido Popular que no se estaba juzgando. Es el reproche que le hace a la sentencia de la Audiencia Nacional. Una caja B que estuvo muy presente en el juicio de ella, renombrándola, habló el extesorero Bárcenas.
¿Era una contabilidad B, una caja B? Si no, era una contabilidad, no estaba en la contabilidad oficial.
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable. ¿Es una contabilidad extracontable?
¿Del Partido Popular?
Del Partido Popular, claro.
También Rajoy, negando saber nada de cuentas paralelas ni sobres.
Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad.
Pero la audiencia lo reflejó con un voto particular del magistrado Ángel Hurtado y ahora el Supremo lo elimina, aunque mantiene, no hay consecuencia jurídica, la condena al PP como responsable civil a título lucrativo. Es decir, se benefició de la Gürtel, en concreto 245.000 euros que debe devolver. Lo que sí hubo fue consecuencia política que derivó en la moción de censura a Mariano Rajoy. También se lucraron Ana Mato y Gemma Matamoros, exmujeres de los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda. El Supremo confirma, por lo demás en líneas generales, lo dicho por la audiencia, habla también de ese sistema corrupto diseñado por Correa, utilizando sus relaciones con destacados miembros del Partido Popular. Modifica ligeramente algunas penas, 3 años menos para Bárcenas, 29, y su mujer Rosalía Iglesias, que condena nada en firme a 12, deberá ingresar en prisión.
8:33, hará falta saber cuál es el alcance de las amenazas de Luis Bárcenas, anunciando que no se quedaría quieto si su mujer entraba en la cárcel. Y va a la cárcel Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas. Algo tiene guardado Luis Bárcenas cuando se le organizó toda una red de espionaje con Policía Nacional y fondos reservados del Estado para saber qué papeles o qué documentos informáticos tenía. En fin, habrá que estar pendientes de este asunto. Este miércoles ha comenzado en Madrid la campaña de vacunación de la gripe. Estará activa hasta el día 31 de enero y está especialmente indicada para mayores de 60 años, embarazadas y grupos de riesgo. Este año es aconsejable más que nunca, debido a que los síntomas de la gripe pueden confundirse con los del coronavirus. Informa Elena Rivas.
Este año la campaña de la gripe se adelanta en el tiempo y se alarga hasta finales de enero. Se quiere llegar a 1.300.000 madrileños, sobre todo a los grupos de riesgo, personal de los servicios esenciales, embarazadas, cuidadores de personas vulnerables y los enfermos crónicos, como recuerda la doctora Milagros González.
Pues pacientes que tienen una patología de base, como pueden ser obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, todos los que tienen problemas pulmonares, EPOC, los asmáticos y, por supuesto, los oncológicos.
Todos ellos tienen que pedir cita con su enfermera en el centro de salud.
Pedimos paciencia porque por las situaciones asistenciales en los centros de salud vamos a intentar que no se acumulen las personas para mantener las distancias y hay 3 minutos entre paciente y paciente para vacunar.
Este año se han ampliado los centros autorizados hasta llegar a 859 en toda la región y se han comprado 50.000 dosis más que el año pasado.
Me van a disculpar, quiero volver de nuevo al caso Gürtel para que la información quede completa en toda su relevancia. Porque hemos pasado de alguna manera en cuál es la postura del Partido Popular, que en este caso es altamente significativa. El Partido Popular asegura que los hechos demuestran que la moción de censura contra Rajoy no tuvo base, aunque acata la sentencia y califica los hechos de lamentables. Un mea culpa que no es suficiente según los partidos de la oposición. El más duro es Esquerra, que cree que el Partido Popular debería ser ilegalizado. Lo cuenta Luis Mínguez.
Para Pablo Casado, que se ha expresado solo a través de Twitter, la sentencia del Supremo, al censurar que la de la Audiencia Nacional contuviera excesivas menciones a una caja B del partido que no se juzgaba, pone de relieve que Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura basada en la mentira. Una línea argumental que ha secundado el portavoz nacional de los populares, Martínez Almeida, quien no obstante acusa el daño a la imagen del partido.
Obviamente son hechos condenables, que acatamos la resolución como no puede ser de otra manera, pero que en segundo lugar alguien es presidente del gobierno en estos momentos gracias a una sentencia que en aquel momento era provisional y que en los fundamentos en los que aquello se basó, hoy el Tribunal Supremo ha dicho que no procedía introducir.
Respeto y acatamiento de la sentencia por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que dice no querer hacer valoraciones, aunque...
Lo único que me voy a permitir decir, no es bueno leer esas cosas y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano.
Para Unidas Podemos, la sentencia confirma que el PP actuaba como una trama mafiosa que esta vez ni sus influencias entre los jueces han podido desmentir. Esquerra Republicana cree que los populares serían merecedores de una ilegalización. Escuchamos a Jaume Asens, presidente del grupo de la Formación Morada en el Congreso, y a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
La Gürtel era tan escandalosa que ni sus jueces amigos la han podido tapar. Apenas han podido maquillarla, eludiendo la referencia a la caja B.
Yo creo que si un partido cumple todos los requisitos para ser ilegalizado es el Partido Popular. Y eso no significa que nosotros queramos ilegalizar. Nosotros, como demócratas que somos, queremos ganar a esta gente en las urnas.
Ausencia de valoraciones desde Ciudadanos, mientras Íñigo Errejón cree confirmada la financiación ilegal del PP.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Anuncio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que advierte a los jóvenes que hasta el año 2022 no podrán vacunarse de coronavirus. Por ello, les anima a seguir extremando la precaución. Si se consigue la vacuna, explican desde la OMS, las dosis serán limitadas y hay un acuerdo para aplicarlas primero al personal sanitario y después a los mayores. Informa Paloma Nolasco.
De las 90 consultas del año pasado, el 91-562-0420 ha pasado a recibir 900 en lo que llevamos de año. Cifra preocupante para Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología, pero sobre todo porque los afectados son niños muy pequeños.
En la mayoría de los casos se trata además de niños los intoxicados, el 70%, y el 40% de ellos son niños menores de 2 años.
Intoxicaciones en ojos por inhalación o exposición cutánea, sin embargo, lo más relevante es que el 84% de los intoxicados se lo bebieron, tal cual. De ahí este llamamiento de Juan Carlos Campo.
Como ministro de Justicia, pero también como padre, me gustaría advertir a las familias de la necesidad de mantener los geles hidroalcohólicos fuera del alcance de los niños e insistir que su uso en las desinfecciones de las manos siempre debe estar supervisado por un adulto.
Los síntomas desaparecen en breve, eso sí, después de sufrir vómitos, diarreas, tos o enrojecimiento de los ojos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Tiempo ya para la ciencia divulgada por José Manuel Nieves, nuestro periodista de cabecera en este programa y en esta casa. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches ya.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno,
estupendamente.
Está mal el mundo en muchos de sus territorios, pero especialmente mal con la pandemia. Estamos viendo lo que pasa en Alemania,
sí.
Lo que pasa en Portugal, lo que pasa en España, lo que está pasando en Francia, lo que acaba de anunciar Macron,
sí,
el toque de queda en París, entre las 9 y las 6 de la mañana,
sí,
a partir del sábado.
Sí.
Cierra la hostelería y la restauración en Cataluña, en Portugal, en parte de Alemania. Pues no lo sé, si eso del refrán...
Estamos en plena...
Las barbas de tu
vecino.
En plena
segunda ola.
Sí, y subiendo, por lo que parece.
Estamos,
¿no?,
en plena segunda ola. Sí, y además vamos a tener, por desgracia, ¿no?, la próxima semana, 10 días... como mínimo, van a ser de incremento grande. Yo me temo que va a haber que tomar medidas más serias, no solamente en Madrid, sino en otras ciudades y en otras comunidades. E incluso planea un segundo confinamiento, aunque se están resistiendo mucho esta vez, porque el daño a la economía, ya todo el mundo lo sabemos, ¿no?, sería tremendo, y se está intentando localizar solamente las zonas más afectadas para intentar limitarlo. Si la segunda oleada viene a lo bestia, mira, hasta Boris Johnson está a punto de decretar un segundo confinamiento en toda Gran Bretaña.
O sea que... No me atrevo a calificar de pesimistas a los que incluso ya hablan de una tercera ola, sin que hayamos terminado con la segunda, ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación extraordinaria.
Ahora hay una cosa que hoy han empezado, por ejemplo, las vacunaciones de la gripe, ¿no? Entonces, por un lado, yo he oído y he visto estudios que dicen las dos cosas, porque aquí la pena es que hay opiniones muy contradictorias, ¿no? Hay quien dice que la vacuna de la gripe no es que te libre del coronavirus, pero te como que te protege algo, hace menos probable que lo cojas, aunque no es una vacuna del coronavirus, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas... virólogos sobre todo, es que dentro de un mismo paciente que va a pasar una combinación del virus de la gripe y del virus del coronavirus.
Ya. Bueno, vamos a ver.
Y que surja una cepa distinta, mezcla de esas dos.
Vamos a ver, tenemos suerte y no se nos corta la comunicación, porque por algún momento, por momentos te cortas, aunque en principio te estamos entendiendo perfectamente bien. Hoy lo que tenemos, lo que queremos traerle a los oyentes del Enfoque y de esta conciencia de la radio, es algo que me parece ciertamente muy curioso, porque Vamos a hablar de oro, vamos a hablar del oro. Yo no sé cuántas cantidades, y si alguien ha podido estimar, cuántas cantidades de oro hay en la Tierra. No sé, en grosso modo, si hay algún estudio, alguien puede explicar dónde está el oro, cuánto oro tenemos en general en la Tierra.
Pues no sé cuánto exactamente, no sé cuánto. Sé que hay grandes reservas de oro muy, muy, muy profundas a las cuales no podemos llegar. No. Y que son en los lugares más profundos de la Tierra, donde las presiones son lo suficientemente elevadas como para crear estos átomos de oro.
Bueno,
¿no?
vamos a recordar a los oyentes.
No te sé decirlo.
Ya. Vamos a recordar a los oyentes que desde la Edad Media los alquimistas se volvieron locos pues para fabricar oro, en una palabra, ¿no? No lo consiguieron porque el oro es un elemento y no es posible fabricarlo a partir de reacciones ordinarias, ¿no, José Manuel?
En absoluto, claro, no es posible. Ni siquiera hoy tendríamos la tecnología suficiente. Porque, claro, para esto hay que entender cómo se crean los elementos en la naturaleza, ¿no? Y para eso, aunque sea, tenemos que regresar al Big Bang, ¿no? El momento de la gran explosión donde empezó todo el universo. Bueno, al principio, los primeros átomos que se formaron eran átomos de hidrógeno, que es el más ligero de todos los elementos. Un núcleo de hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón. Y fíjate, un núcleo de oro pues tiene como 90 y tantos protones y 140 y tantos neutrones. O sea, son núcleos muy pesados comparados con los ligeros. Bueno, a partir de ese hidrógeno primordial, que era el 99% de toda la materia del universo, las primeras estrellas que se formaron, solo se alimentaban de hidrógeno, empezaron a fabricar los elementos de la tabla periódica. Primero, como son hornos de fusión, fusionando dos átomos de hidrógeno, obtenían helio. Cuando se les acababa el hidrógeno, porque lo consumen todo el combustible que tenían, empezaban a quemar helio y fabricaban el elemento siguiente fusionando dos átomos del helio, te sale uno de litio. Cuando se les acababa fusionando dos de litio, uno de carbono. Y así todos los elementos de la tabla periódica, hasta el hierro. Porque a partir del hierro, los materiales más pesados que el hierro no son susceptibles de ser formados por fusión nuclear. Con el hierro ya no se puede hacer fusión nuclear. Pero, ¿qué sucede? Todos esos materiales que fueron fabricando las estrellas, al mismo tiempo los fueron sembrando por el universo, sembrando por el espacio. ¿Cuándo? En el momento en que esas estrellas de primera generación morían. Al estallar, regaban el espacio con todos esos materiales que habían ido fabricando. Las estrellas que se formaban a partir de todos esos restos, de segunda, de tercera generación, como es el caso de nuestro Sol, ya incorporaban, además del hidrógeno, materiales sólidos con los que formar planetas y con los que formar seres humanos como nosotros. El problema está en los materiales más pesados que el hierro, y entre ellos están el oro, hay metales preciosos, el uranio. Todos esos materiales se formaron de otras formas, no en las fábricas estelares de los hornos nucleares de las estrellas. ¿Qué mecanismos son? Bueno, mecanismos de una extrema energía, eventos muy energéticos, como por ejemplo explosiones de estrellas como supernovas, ¿no? Uh-huh. Cuando una estrella estalla en forma de supernova, en el momento del estallido, la presión que crea la energía es tal que es capaz de fusionar átomos y conseguir átomos muy pesados, como pueden ser el del oro, como puede ser el del uranio, o el del cesio, o el del platino. Todos esos materiales se crean ahí, en los estallidos de supernovas. O en otro tipo de eventos violentos, que es en las colisiones de estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es el núcleo desnudo de una estrella que queda después de que la estrella madre haya explotado en forma de supernova. Lo que queda en el centro o bien es un agujero negro, si la estrella original era muy grande, con lo cual todo lo que genera se lo traga y no queda disponible en el universo, o bien se forma esta estrella de neutrones pequeñita, del tamaño de la Tierra. Bueno, fíjate que la Tierra tiene 13.000 kilómetros y el Sol tiene millones de kilómetros, 1,5 millones de kilómetros. Bueno, pues así de pequeñita, cuando esos chocan, las estrellas de neutrones, porque chocan, riegan los alrededores también de oro. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí arriba, en el universo y en la Tierra, se ha detectado y se encuentra una cantidad de oro tan grande que ni siquiera sumando todos los eventos violentos y la frecuencia con la que se producen, son suficientes para explicar la presencia de tanto ya, oro.
O sea que no sabemos, José Manuel, tanto. No sabemos, o sea, es un misterio para la ciencia en este momento saber qué hace tantos chorros de oro en el universo, ¿no? Es un misterio que no hemos podido aclarar, pero tenemos la conciencia y tenemos la seguridad de que oro hay muchísimo, ¿no?
Pero mucho. El problema es que hay mucho más del que debería de haber. Porque estos mecanismos que se han identificado que son capaces de producir oro, estas explosiones tan energéticas, no se producen en cantidad suficiente como para dar cuenta de todo el oro que hay. Es decir, tiene que haber algo, que esa es la conclusión de un estudio que se acaba de publicar, algo desconocido, algún proceso desconocido que está formando oro y que no sabemos lo que es, no tenemos ni idea de qué es lo que puede ser.
Ya. ¿Hay alguna posibilidad, José Manuel, de que el ser humano se pudiera hacer con este oro o parte del oro que hay en el universo? Y en todo caso, si se hiciera con él, lo que podría producir automáticamente es una gran devaluación de un metal que es precioso y que sirve para tantas transacciones económicas, claro.
Depende de las cantidades, porque es verdad que hay oro dentro del sistema solar, no solamente en la Tierra, sino en otros lugares, también hay oro. Hay que llegar hasta él y trabajarlo. Quizá en el próximo siglo, cuando esté la minería espacial bien desarrollada, cosa que va a empezar la próxima década, a hacer minería en los asteroides, minería en Marte, minería en la Luna, pues quizá haya nuevas minas de oro. Pero las reservas grandes no están dentro del sistema solar, están mucho más allá. Mira, por ejemplo, en una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea es una galaxia muy grande, y tiene otras pequeñas que están girando alrededor y a las cuales terminará devorando. Bueno, pues en una de ellas han encontrado, no una, sino miles de estrellas que tienen en sus composiciones cantidades masivas de oro, masivas. Cuando digo masivas, estoy hablando de cantidades, o sea, de cantidades de oro que son más grandes que la propia Tierra o que incluso otros planetas mayores del sistema solar. Bueno, pues cantidades aún mayores, todo de oro. Se han encontrado también, esto ya no es un metal, planetas que se han formado en un ambiente que era tan rico en carbono, que al condensarse debido a la gravedad, por lo tanto al aplastarse esa presión, los ha convertido en bloques de diamante flotantes. O sea, tenemos planetas que tienen corazones de 4.000 kilómetros de espesor de diamante puro. Imagínate lo que estamos diciendo, ¿no? Todo eso está ahí arriba.
Bueno,
es que ser capaces
claro,
de...
Si eso que está arriba pudiera estar abajo en algún momento, insisto, en las relaciones económicas que se sustentan en metales preciosos, el oro, brillantes, diamantes y demás, pues sería una revolución para nosotros, naturalmente, ¿no? Porque
una más, efectivamente.
Las monedas, muchas de ellas están basadas en esto, claro, el poder de la moneda, ¿no?
Claro, bueno, ya lo de la reserva de oro ya es una cosa más testimonial que otra cosa, ¿no? Pero sí, efectivamente, todavía hay un respaldo en oro de las divisas de un país, ¿no? Pero fíjate, una cosa parecida, aunque en menor escala, está ya a punto de pasar. Porque, por ejemplo, todos los minerales raros que hay en la Tierra, como por ejemplo los que se utilizan para la electrónica, que son muy raros, están en muy pocos sitios, y por eso son tan caros. Bueno, pues ahí arriba han detectado asteroides que están hechos enteros de esos minerales y de esos materiales raros que aquí en la Tierra cuesta tanto trabajo. Y te insisto, la minería de asteroides es una cosa que quedan muy poquitos años para que empecemos a verla. Se trata de grandes naves que van a ir hasta allí con mineros espaciales, se van a posar, van a excavar dentro del asteroide, van a sacar todos los recursos que sean posibles y los van a traer a la Tierra.
La película de Armagedón, ¿no? Más o menos, ¿no? La película de Armagedón, más o menos.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya hay grandes empresas, grandes multinacionales que están ya dedicadas en cuerpo y alma a esto. Ya tienen seleccionados los objetivos. Ahora ya existe un medio de transporte fiable y más barato, que es el cohete que ha hecho Elon Musk, el de Tesla y el de ha construido unos cohetes que por fin, después de años de fracasos, ha tenido éxito y ya tiene contratos por todos lados, que son reutilizables. Es decir, tú sabes que cuando lanzas un cohete, todos tenemos presente esa torre enormemente larga, 60 metros.
Sí, José Manuel, seguimos enseguida. Tenemos que hacer una pequeña pausa, que es una pausa técnica nada más, y continuamos con lo que estamos diciendo. Venga.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Nos quedan 5 minutos, José Manuel. Podemos continuar. Venga, adelante.
Muy bien. No, estaba diciendo que Elon Musk ha construido un cohete reutilizable. Es decir, esta imagen de una torre, un cohete de 60 metros de altura, la carga útil que transporta, ya sean astronautas o satélites, tal, es lo que hay en la puntita. Todo lo demás son los motores y los tubos de combustible que hacen falta para tener el impulso suficiente para salir de la Tierra. Bueno, ¿qué es lo que se hace hasta ahora? Pues el cohete sale, se van separando esas fases, caen al mar y se destruyen. Y al final queda la capsulita que va a donde tenga que ir. Bueno, pues Elon Musk ha conseguido que esas fases, cuando se separan y la misión va a donde tenga que ir, vuelven a aterrizar en vertical y son reutilizables para otra misión. Eso corta a menos de la mitad el coste. Eso va a permitir incrementar los viajes espaciales una barbaridad. Y todas estas empresas a las que hacía referencia antes ya están empezando a contratar estas lanzaderas para construir sus naves y para poder empezar con la aventura de la minería espacial, que ya te digo, ya legalmente también está ya prevista. Una de las últimas leyes que promulgó Obama antes de dimitir, pero vamos, 4 días antes de dimitir, fue un acta espacial que ya decía que los bienes que hay en el espacio, los recursos que hay en el espacio, pueden ya pertenecer a cualquier empresa que sea capaz de llegar hasta ellos y de explotarlos. Cosa que antes no, antes eran de dominio internacional. Yeah. Es decir, esa guerra comercial de dentro de unos años ya tiene las raíces bien puestas y está cada vez más cerca.
Hace 500 años Colón hizo algo parecido, querido José Manuel, ¿no? A pesar de que Castilla tenía, tenía la titularidad de las tierras, una buena parte de lo que descubría se lo quedaba Colón. Y además eso estaba escrito en un contrato.
Claro. Claro. Bueno, pues ahora estamos en las mismas. Lo único que tienes es que tener los recursos para ir, que con estos nuevos cohetes empiezan a ser una realidad, y luego los recursos de explotación, que no tienes más que llevar la tecnología minera que hay aquí, que eso también se está, todas estas empresas ya están, tienen la tecnología preparada, y después pues ir a cogerlo. Tú fíjate cómo será la cosa, que un simple asteroide de 50 metros, una piedra de 50 metros de diámetro, que es muy pequeña, ten en cuenta, el más grande que hay en el cinturón de asteroides es Ceres y tiene 1000 kilómetros de diámetro. O sea, una piedra de... Bueno, pues una simple roca de 50 metros tiene un beneficio potencial de 500.000 millones de dólares.
Ya.
Solamente, y estamos en puertas de todo eso, Félix.
Qué tremenda historia y qué cosas más curiosas. Por cierto, una aclaración nada más. Volviendo al oro, muy rápidamente, José Manuel, ¿en qué estado está el oro en el universo? ¿Es un estado...? ¿Cómo está el oro ahí? ¿Es líquido? ¿Es sólido?
Pues igual, mira, en los corazones de planetas está en estado sólido superdenso.
Yeah.
También hay átomos sueltos, igual que hay átomos de todos los demás elementos, en nubes gaseosas que tienen de repente átomos repartidos de oro que en su momento se pueden condensar, que fue lo que pasó en la Tierra, ¿no? El oro estaba en nubes moleculares junto a otros muchos materiales, se formó el Sol, y de los residuos de la formación del Sol, de los restos de obra del Sol, pues se hicieron los planetas con todos sus materiales que se solidificaron a partir de ahí, y entre ellos el oro.
Ahí lo tenemos que dejar. José Manuel, gracias por esta amena y tan curiosa historia del oro en el universo. Muchas gracias. Otra cosa es que consigamos algún día traerlo y bajarlo aquí a la Tierra. Y si lo bajamos, el lío que vamos a armar con la economía va a ser tremendo. Gracias, José Manuel. Un abrazo.
Todo se andará.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Unos segundos para que llegue el deporte, como siempre, a esta hora, a las 9 con José Luis Poblador, su equipo, el deporte, en Madrid al tanto.